UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Miguel Hernández presenta Triunfar en redes sociales con la ciencia. Un programa patrocinado por el Plan de Becas del Banco Santander.
Bienvenidos a otro día más con aprendiendo con científicos y divulgadores únicos. Tenemos un día muy especial, para mí me hace una ilusión enorme. Ya la estoy viendo aquí a mi lado, ¿dónde está? Siempre me lío de lado. Hola, Boti. Hola, Marian García.
Yo estoy por aquí. La primera.
Sí, sí. Pues que no sé cómo presentarte. Para mí eres una impresentable o muy difícil de presentar, no sé.
Bien, me gusta eso de impresentable.
Es que es bastante presente. Joder, doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética y en óptica y optometría. Y de trabajo ya digo que el currículum
no. Porque cabe... no quería estudiar, Santi, y dije, no quería trabajar, y dije, voy a estudiar mucho a ver si puedo prolongar lo inevitable. Y
ahí está. No,
era inevitable.
Llegó, ¿no? El día de. Sí, la verdad que tienes un... A mí tu currículum me parece fascinante, pero ya el trabajo que haces últimamente. Estamos en un momento donde ya estás omnipresente en todos lados, pero por necesidad imperiosa de los medios de comunicación, y yo contentísimo de ello, pero has trabajado súper desde el primer momento en un montón de programas, en todos los medios que podemos hacer. Yo creo que es más fácil decir los medios que no has trabajado, a lo mejor los teníamos antes. Has trabajado en Telecinco.
Prueba. Que el otro día una amiga me decía, es que solo me falta ya que trabajas en Radio Marca. Digo, no, pues tuve una sección en Radio Marca hace unos años.
Pues te iba a decir Telecinco, pero también has colaborado en Ya es Mediodía.
En Ya es Mediodía, sí.
En Cuatro no veo nada en Cuatro, ¿ves?
En Cuatro no, fíjate. En Cuatro no
he estado. He encontrado, bueno, chapeando.
No he estado en Cuatro, te voy a decir, no he estado en Cuatro. No, o sea, no es por chulear, sino porque realmente es incompatible con estar... O sea, si estás en A3 Media,
claro.
Si estás en 4 y Telecinco. Entonces he tenido alguna oportunidad de trabajar en 4, pero yo hay que ser fiel a los que apuestan por uno.
Eso es lo típico que dice, no porque no quiera yo, ¿eh?
Eso es.
Zapeando en La Sexta, Orbital Laica en La 2, de Pe a Pa, que me encanta ese programa con Pepa Fernández. En Radio Nacional de España, que antes estaba también en el fin de semana, en No es un día cualquiera, ¿no? ¿Cómo se llama?
No es un día cualquiera, vale, sí.
Uy,
ya está
Carles
Mesa.
Sí, ahora está Carles Mesa. Y bueno, ya has trabajado, ya digo, en un montón de sitios, ya no voy a ser más pesado. Vamos a empezar por quién es Boticaria García. Así que, como soy un periodista, ya sabes que soy un periodista muy serio, muy de calidad. Voy a empezar con las 5 W. Empezamos por el qué, what. Boticaria García, what. Entonces la pregunta que para mí se me ocurre, que nos vamos al ascensor, como el tiempo que dura en subir un ascensor, yo que sé, vamos a decir 28 plantas, un edificio muy alto, y que me cuentes como si me tuvieras que convencer de algo, como si fuese una enciclopedia que me quieres vender, pues qué es lo que haces. Que no quién es Marian García, sino qué es lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Sí. Te pongo música de acceso si quieres.
Vale, dale. Ding, dong, ding. Boticaria García es un proyecto que nace de... Boticaria García al final es... La definición es muy simple, porque al final yo soy farmacéutica, pero boticaria es un nombre como muy común a pie de calle, y García, pues porque no hay apellido más común en España. Y eso te da una idea de lo que es. Yo lo que quería no era ser la doctora Putuflus, sino Boticaria García, un profesional sanitario a pie de calle que lo que hace es traducir, igual que los farmacéuticos a pie de mostrador traducimos los prospectos, traducimos la letra del médico, hacemos un poco de intérpretes entre el médico, la población, lo que le llega de la tele, pues esa traducción trasladarla al 2.0. Y básicamente eso es Boticaria García, es un ente en redes sociales o en medios de comunicación que lo que intenta es esa información que está en los papers o que está en el Ministerio de Sanidad o que está en la OMS, traducirla, si es posible ponerle una nota de humor y si es de canción mejor todavía, para que el que le llegue diga, oye, pues me he enterado y ya hemos llegado al número 28.
Ya llego, me bajo aquí. Oye, me has convencido, me encanta, te contrato. Si pudiese contratarte, te contrataba ya mismo, está clarísimo. Sí, pues me gusta mucho que comentes esta parte de transmitir esta palabra de moda que es la transferencia del conocimiento. Eso ahora en la universidad está con los esenios y estas cosas. Y siempre hay un vicerrectorado de transferencia de conocimiento. Sí, sí. Es eso, es traducir. Algo tan antiguo como eso, traducir al gran público. Muchas veces hablas del barro, ¿no? De irme al barro a explicarle a los que están en el barro ya. Sí. No sé si...
El barro al final es que tiene muy mala prensa. Parece que es cosa de poco, ¿no? Y eso desde los investigadores. Ayer discutía, entre comillas, con una amiga investigadora que me decía, es que no tiene nada que ver la divulgación con la investigación. Y decía, por supuesto que no tiene nada que ver. Una cosa es la investigación, otra cosa es la docencia y otra cosa es la divulgación. Pero es muy importante porque si no divulgas, lo que investigues, pues no llega a la gente. A lo mejor no tiene que llegar todo, pero aunque sea una parte, tiene que llegar y tiene que haber gente que haga de intérprete.
Eso es. Bueno, ahora dejamos el ascensor, que ya ha funcionado bien. Vamos al bar, estamos más tranquilos y más a gusto. Y ahora quiero conocer a Marian García. ¿Quién es Marian García? ¿Cómo te puedo conocer en un bar y qué es lo que te definiría? Está muy feo hablar de uno mismo, pero es que es lo que
No, lo del bar me gusta, sobre todo lo de la barra del bar. Que
la barra.
Más proclive a...
Dame un punto de apoyo y dominar el mundo. Esto...
Aquí me pongo con mi y te lo cuento. Pues yo soy una chica sencilla de Belmonte, Cuenca, un pueblo de 2.000 habitantes, que yo estudié farmacia porque mis padres eran farmacéuticos los dos y me dijeron que si quería comer caliente, pues que en vez de estudiar periodismo, que es lo que yo les propuse, pues que estudiara farmacia, que era el negocio familiar. Y oye, que a mí aquello me pareció con 18 años de lo más razonable. Pero el gusanillo pues estaba dentro y entonces, bueno, pues yo estudié farmacia, pues también nutrición y cositas, pues por lo que te digo, yo no quería volverme a mi pueblo a trabajar, esa es una realidad, o sea, no lo vamos a negar, pero llegó el momento del inevitable, fui y no me fui a mi pueblo, me fui a uno de 500 habitantes, más pequeño todavía.
¡Ostras!
Sí, Villaescusa de Haro, allí había más ovejas que habitantes y estuve allí 7 años de farmacéutica titular, que se dice poco, o sea, pronto, 7 años, y ahí es donde yo aprendí esa labor de traducción e interpretación, ¿no? Pero cuando tú eres capaz en un pueblo pequeño con señores y señoras bastante mayores, tipo la vieja Luisillo, y les tienes que explicar lo que es el Sintrón y cómo utilizar la insulina y ese tipo de cosas, pues uno adquiere herramientas para comunicar. A lo mejor no son las de los másters, pero son otro tipo de herramientas del barro. Y luego, pues como todo en la vida, tuve suerte. Hay una frase de Séneca, que dice que la suerte es cuando se une la preparación con la oportunidad. Y yo mi preparación únicamente fue que a mí me gustaba escribir y yo vi que en el 2.0 podía abrir un blog y compartir mucho contenido para que la gente, que ya venía a la farmacia preguntando, oye, he visto en Google tal, oye, pues en vez de la benzina del quinto, pues yo también podía escribir. Y tuve la suerte de que ese blog, con ayuda de mis amigos, porque yo la verdad que... Lo que sí puedo decir es que he tirado mucho de amigos, de muchos amigos digitales, de muchos amigos tuiteros que me han ayudado. Me ayudaron a posicionarlo en Google, me enseñaron lo que era el SEO y una cosa llevó a la otra. Y al final, como tantos otros divulgadores, pues escribes un libro, ese libro cae más o menos en gracia, te vas a una tele, te llevan a una radio en una promoción y de ahí pues conseguí un poco, yo siempre digo que le eché un poco de cara y eso es verdad. O sea, yo no suelo echarle cara, pero a lo mejor yo iba a la tele hablar de mi libro, que era de anécdotas de farmacia, pero yo decía, oye, es que yo me gusta hablar de protección solar, ahora que estamos en verano, me gusta hablar de mosquitos, me gusta hablar de repelentes, lo que funciona, lo que no. Y yo, pues tan cansina era que, pues venga, vente la semana que viene y nos cuentas algo. Y así, poquito a poquito, pues empecé a hacerme con alguna sección en la radio, en el periódico. Pero te digo, a veces es un punto de suerte, un punto de una oportunidad que tengas, que otra gente no ha tenido. Yo he tenido la suerte de que sí que me han llegado esas oportunidades y que luego pues he tenido que currar mucho, pues como tú y como todos, para seguir actualizándote día a día, para no vivir de las rentas, por muy bien que te vaya todo, tienes que seguir innovando, tienes que seguir haciendo cosas diferentes y hasta ahora, que poco a poco conseguí ganar más espacio en los medios y con eso un poco más de independencia económica, hasta que un día dije, papá, mamá, que eso que me decíais de que podía ser farmacéutica y escribir en mis ratos libres? Pues que en mis ratos libres ya...
Convertido en los ocupados.
Sí, y entonces le di la vuelta y entonces dejé la farmacia, que fue una decisión que tomé a finales de 2017, 2018, y hasta ahora, feliz.
Yo estoy tomando apuntes, después me los tienes que descifrar, ¿eh? No hagas caso, que son... He puesto Cuenca, farmacia, 2018 y una oveja. Esos son mis apuntes de hoy, ¿eh?
La oveja está bien.
Sí, yo cuando hablo con mi madre siempre hago también garabatos en el papel. No van a ningún lado, pero oye...
Pero ahí están.
Me relajo, si hablamos de política, se va todo al papel, así que está bien. Siempre. Bueno, ya me ha respondido al cuándo, que es la siguiente. Te iba a decir cuándo decidiste dedicarte a la divulgación. Ahora te voy a preguntar cuándo conociste la divulgación, porque yo pongo de ejemplo que de pequeño yo no tenía referentes. Todo el mundo habla de Carl Sagan. Pues yo no conocía a Carl Sagan de pequeño porque no llegué a Cosmos, no me llegó a mí. Yo conocía a Antonio Pérez Sanz, que es un matemático que tenía una serie documental en la 2, como mucho, y el Pato Donald, que hacía un mediometraje de matemática. Ya está, ahí me quedé en divulgación, sobre todo en matemática. ¿Tú cuáles fueron tus referencias o cuándo descubriste que había algo ahí que se llamaba divulgación?
Pues yo empecé como farmatuitera, antes de conocer todo el mundo de la divulgación científica. Yo con quien primero tuve relación fue con los farmacéuticos que estaban en Twitter. Y de hecho mi primera charla fue en 2015, que fue cuando publiqué el primer libro. Ese fue el pistoletazo de salida, 2015. Y ahí yo hablaba mucho con farmacéuticos que no sé si era exactamente divulgación, porque en realidad lo que hacíamos era compartir en redes entre nosotros a nivel profesional cuestiones profesionales. Y ahí es donde empecé yo en ese mundillo, porque estaba trabajando en la farmacia y hablábamos de, oye, ¿os habéis enterado que ahora hay un fármaco que hace interacción con no sé qué? Pues hablábamos de cosas en Twitter en abierto y hacíamos quedadas tuiteras, ¿no? Y eso para mí fue un salto. Y a partir de entrar en ese mundillo, por un lado, pues empecé a conocer a algunos referentes, como por ejemplo López Nicolás, que como siempre estaba atizando a los farmacéuticos, pues era un gran referente para los farmacéuticos. Además, él siempre, desde el principio, hablaba de muchos temas relacionados con la farmacia, probióticos, cosmética, suplementos, colágeno. Entonces, cualquier cuestión que tú encontraras y que puedas seguir encontrando ahora mismo, él ha escrito sobre eso y estaba allí, que ahora es vicerrector de transferencia.
Ahí está. Es un capo y tú buscas hasta Messi ciencia y sale ahí cosas suyas. Así que...
Y sale. Y si pones Frozen, también. Todo, lo tiene todo. Así que, por un lado, estaba él. Y claro, cuando entras en la esfera de que ya empiezas a conocer a uno, pues te lleva a otros divulgadores. Y por otro lado, en paralelo, también entronqué con los divulgadores de nutrición, pues como Aitor Sánchez, mi dieta cogea, que también ha sido un pionero en la divulgación en nutrición. Dime qué comes, su socia en Aleris. Entonces, a raíz de ahí empecé con esas dos esferas, ¿no? Por un lado, nutrición. Y yo creo que un poco también ya, pues lo que lo detonó todo fue pues Naucas 2017, porque hasta entonces yo había hablado mucho pues con más relacionado en el entorno farma, pero en 2017 fue cuando me escribe, me llama Aitor Sánchez y me dice, oye, mira, que es que para Naucas 2017 estamos buscando gente nueva y tal, y te quiero proponer, ¿te apetecería? Bueno. Y claro, yo... flipé, ¿no? O sea, es un poco ese fue el momento bueno, o sea, fue igual es ese, porque cuando me dicen que vaya allí, yo llegué allí tampoco, o sea, había visto vídeos, pero hasta que no llegas a los Calduna, pues no te das cuenta de las 3.000 personas que hay allí y tal, y fue muy guay, porque hice una charla que se llamaba ¿Por qué lo llaman Viagra cuando quieren decir sildenafilo? O al revés, no me acuerdo muy bien, pero vamos, era un tema así cachondo y que tenía su ciencia detrás. Y me lo pasé muy bien, descubrí, como de repente cuando descubres compañeros del cole con los que te entiendes, ¿no? Y dices, ostras, esta gente está haciendo lo que yo hago. Unos lo hacen en el instituto, otros lo hacen en matemáticas, otros lo hacen en química, pero hacen cosas como las que yo hago, porque dentro de farmacia en realidad no había tampoco divulgadores en ese momento. Y entonces fue como hacer una panda y claro, a partir de ahí ya pues todo lo demás, en 2018... Ya hice el show con Gema del Caño y ya pues...
Las canciones y todo esto, qué bien. Súper fan, ¿eh? Súper fan, ya te digo que me encanta... Yo siempre digo, cuando tú has dicho periodismo, que tenías como en la mente hacer periodismo y al final hiciste farmacia, yo tenía mi perspectiva de hacer alguna vez música, ahí se quedó en el remanente, y por eso que la vida a veces te vuelve a tu origen. Tú estás escribiendo sin parar, pues también con la música y estas cosas, pues hacemos nuestras
la gracia de todo ha sido, o sea, la suerte es haber vivido en un espacio de tiempo en el que existe internet y lo ha hecho posible. Si no, hubiera sido mucho más complicado, pero internet permite que cualquiera pueda escribir.
Y además, lo que estás comentando, que todos tus trabajos han sido muy comunitarios, desde la familia Farmatuitera, has dicho, ¿no?, que se llamaba Guido, sí. Farmatuitera. Tenías ahí algunos hashtags que eran de vocablos curiosos, ¿no?, de gente que decía unas palabrejas así curiosas, no sé cómo se llamaba eso, ¿cómo era? En vez de ibuprofeno decían el burufreno, estas cosas.
Sí, claro. Bueno, teníamos el tuiteroglífico en el que ahora, como ya casi todo es receta electrónica, pues ya menos, pero en aquel momento la gente ponía la receta y tapaba el nombre del paciente y del médico y ponía el garabato y decía, ¿quién sabe esto? Y entonces todos nos poníamos ahí a ver lo que significaba. La verdad que fue una época muy chula y es así, o sea, todo ha sido compartir primero con los farmacéuticos, luego, pues te digo, Aitor desde el principio que me dijo, venga, Anaucas, venga, pues Anaucas. Luego otro día me llamó y me dijo, oye, estoy colaborando con una empresa, pero me han pedido una charla y ¿por qué no la hacemos juntos?
Qué guay.
Diciendo, la puedes hacer tú solo perfectamente, ¿sabes? No, pero es que quiero que lo hagamos juntos porque es guay. Yo, qué guay, ¿sabes? Que de repente alguien que pueda hacer las cosas por sí solo sobradamente, como ha demostrado mil veces, diga, no, es que quiero hacerla contigo. Y yo, igualmente, del mismo modo, bueno, ya no solo uno o dos, sino que en la UCAS de Córdoba dije, venga, cinco. Cinco porque ya dos son pocos, aquí vamos a ser cinco. Y lié a la dermatóloga, a la otra, o sea, al final. Esto es muy bonito, ¿no?
Amar y compartir.
Dentro de la divulgación hay una cosa buena que es la generosidad. Luego habrá piques como en todas partes, pero tenemos ahí un rollo bueno.
Venga, pues siguiente pregunta es un poco odiosa, pero es ¿dónde te ves en unos años? Dice, yo no sé dónde me veo, estábamos hablando antes, en septiembre, no sé qué pasará, pero bueno, ¿dónde te gustaría verte o dónde te ves dentro de 2 años? Porque 5 para mí me parece imposible.
Sí, imposible, imposible. Pues mira, siendo sincera, justo antes de que empezara la pandemia, estuvimos haciendo un piloto para un programa, para que yo estaba de presentadora y tal, hicimos pruebas, me propusieron otro, y parecía que un poco ese era el camino, ¿no? O sea, en plan, pues a lo mejor tener un espacio propio, que yo lo condujera, podría ser, no lo sé, esto ha saltado todo por los aires, y ya te digo que es una cosa que yo tampoco la busco, porque yo en el papel de colaboradora me siento muy cómoda. O sea, a mí me gusta mucho, mucho, lo que hago, por ejemplo, en Zapeando con Pepa, o sea, yo llego allí, cuento mi rollo dentro de un espacio muy grande y a mí lo que me mola es ser la que va a hablar de bacteriófagos en un programa donde luego van a entrevistar a Ana Belén y Víctor Manuel. O sea, eso es. Me parece más, o sea, ahora mismo me parece súper chulo, ¿no? Porque es como meter ese inóculo donde la gente no lo está buscando.
Eso es.
Pero sí que es verdad que durante la pandemia, con el tema de los directos y de las entrevistas, que he hecho 62, y no he hecho más porque ya he decidido levantar el freno y hacer uno o dos a la semana, porque es que hacía dos al día durante algunas semanas. Sí que me ha gustado mucho las sensaciones que he tenido yo entrevistando a la gente, buscando temas que podían ser de interés para la comunidad, ya no solo relacionados con la salud, sino la semana pasada entrevisté a una amiga que es economista y esos temas les podían interesar a la gente que me sigue y de hecho funcionó muy bien. Entonces, esa parte me gusta. Entonces, ¿cómo me veo? No lo sé. Me gustaría mucho seguir siendo colaboradora en programas generalistas y ser como esa patita que habla de salud y de nutrición y de ciencia, pero también me gustaría a lo mejor tener un espacio propio, ya sea podcast, ya sea visual, a lo mejor molaría, pero bueno, a saber.
A saber, eso por supuesto, incógnita total. A mí me gusta mucho esto de, bueno, no me gusta, pero esto del coronavirus, que como todo es coronavirus ahora mismo, será la típica frase que diremos cuando seamos abuelos, en plan, todo esto, ¿veis hijos míos? Todo esto antes era coronavirus.
Es coronavirus.
Antes todo esto era campo, se ha convertido a... Bueno, quiero que me comentes entonces el por qué, que no sé muy bien qué preguntar con el por qué, digo, pues voy a preguntar por qué la televisión ahora mismo está aumentando el contenido de ciencia, que con el coronavirus parece muy evidente, pero yo creo que ya se veía venir un poco antes del coronavirus, que había cada vez más ciencia en televisión y tú lo vives en primera persona. ¿Por qué?
De hecho, yo lo llevo muy a gala decir que en el programa de Pepa Fernández este año cada día tenía un colaborador, un divulgador. O sea, los lunes está la doctora Ana Molina, que es dermatóloga, yo estoy los martes, los miércoles creo que está José Ramón Alonso, o los jueves también hay un podólogo, hay alguien que habla de sexo. Entonces, ya en un programa de ese tipo en el que antes podía a lo mejor haber una sección de salud o de ciencia, bueno, luego tenemos a Viñas, además, dentro del programa, ha tenido durante muchísimo tiempo a Araujo, hasta este año. Entonces, ya había como una tendencia fuerte, pero claro, esto lo ha puesto todo patas arriba y se ha visto la necesidad. ¿Por qué? Pues porque a la gente le interesa saber. Al final yo creo que un poco el pulso lo marca el interés de la audiencia y recíprocamente la audiencia tiene interés en determinadas cosas y se le cuentan bien. O sea, si tú llevas a un biólogo, llevas a un inmunólogo que no se baja al barro, pues desde luego no va a interesar. Pero claro, si te llevas al señor Correll con las performances que hace de Star Wars y demás, pues claro que interesa. Y lo tienes ahí en prime time los sábados por la noche, ¿no?
Ahí está.
Entonces yo creo que por un lado se han unido esas dos posturas, ¿no? O sea, yo en divulgación siempre me he dado cuenta que al final en la actualidad tú puedes tener un temazo que tú hayas descubierto, que te parezca la pera, pero como hay algo de actualidad, la actualidad lo peta. Entonces ahora hemos tenido actualidad de ciencia y de salud constantemente, y seguimos teniéndola constantemente. Entonces solo hay que aprovechar y ponerle un poquito de ganas para enganchar esa actualidad y que a la gente le llegue. Entonces, bueno, a mí me parece muy positivo, me parece que, por ejemplo, en la sexta noche, joder, que tú has estado también ahí, que un programa como la sexta noche dedique la primera parte, o sea, la parte que más gente
sí,
está viendo
prime
programa,
time, total, sí.
Prime time, a llevar allí a primeros espadas de hospitales, investigadores, Stajal también, y que luego los que entramos, como aquel día que entras en remoto tú y luego entro yo y luego entra Antonio Figueras y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Si estamos aquí todos los colegas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso, lo hacen una semana y la siguiente, y dices, ostras, pues tiene interés, ¿no? Hace falta muchísima educación y muchísima formación en la población, lo estamos viendo de manera muy clara. Entonces, bueno, pues ojalá se aproveche ese espíritu del hormiguero científico loco para subir a lo mejor un poquito el nivel y que a la gente también le interese.
Qué bueno, qué bueno. Me gusta un montón porque es verdad que ha sido algo muy, muy fluido toda esta evolución. No ha sido algo repentino con el coronavirus, sino que ya, como comentas, Pepa lo ha puesto en su programa, Alfredo Menéndez, que yo estoy con él de Gente Despierta, lo hace igual. También todos los días tiene una sección de divulgación, mínimo una, que después hay varias veces que hay más de una. David Sierra también es un motor de la divulgación en radio buenísimo, ahí con 3 millones de átomos. Tiene el programa de ciencia de Radio Nacional, está Hombros de Gigantes. Hay mucha, mucha ciencia cada vez más en los medios. Y ahora quiero que me comentes si se ocurre alguna forma de establecer una sección perfecta, hablando como colaborador, una sección perfecta que llegas ahí y dices, ¿cómo la cuento? Porque en periodismo está, por ejemplo, la pirámide invertida. Digamos que vas de lo genérico a lo específico. No sé, en YouTube te hablan del clickbait, que despertar al principio el gancho para el final. ¿Tú tienes alguna cosa en la cabeza que se te ocurra para una sección perfecta? ¿Una canción al final, por ejemplo?
Pues un poco el esquema que seguimos nosotros siempre es tener una percha, si es posible una percha de actualidad o una percha de algo que enganche al principio bien actualidad o algo que sea potente, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana es que íbamos a hablar de algo un poco más árido como los síntomas del coronavirus, que no eran los típicos del dolor de cabeza o la fiebre y tal, sino respiratorios, sino qué otras cosas han pasado. Bueno, pues buscar una percha de esta semana han dicho que hay un nuevo síntoma que es la disfagia. Aunque sea un poco sensacionalista, porque realmente sea un estudio pequeño o esto ya se sabía, pues hay que tirar de esa percha y no puedes empezar a la gente hablándole de sabañones. Porque tú dices, vamos a hablar de los sabañones y la gente cambia de canal. Entonces, tener una percha, un gancho, es importante. Terminar en alto o tener esa expectativa de poder tener en alto, de que luego vas a tener una canción o vas a tener un hit, ¿no? Que eso lo hacíamos el año pasado y a mí me gustaba muchísimo. pues creo que también es potente, ¿no? Porque al final a la gente la tienes como un poco en, bueno, a ver cuál, qué es la canción que va a cantar hoy, o cuál es el poema que va a cantar hoy, o cuál es, qué es lo que va a pasar hoy. Y entre medias, en tele, algo que a mí me gusta mucho, en general, los recursos que se utilizan, pues suele ser poner colas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y la suerte es poder contar con un equipo de grafismo. O sea, de gente que pueda hacer diseño gráfico y que pueda hacer animaciones. Porque eso para la ciencia es especialmente importante. Tú puedes tener unas imágenes de bacteriófagos, por ejemplo, pero es que no hay imágenes de bacteriófagos muy molonas. Entonces, yo puedo coger unas imágenes de bacteriófagos chungas, que son las que hay, pero se las puedo dar a un departamento de diseño y decirles esto. Y esto hace esto y luego se mete y hace un taladro y hace no sé qué. Y eso ellos lo trasladan a tipo el cuerpo humano o le ponen música. Claro, eso son recursos, hace falta recursos. Eso en cualquier programa no lo puedes hacer, pero si escribimos la carta a los Reyes Magos, pues contar con un equipo de diseño gráfico es muy potente, porque al final hace que el que está en casa captar la atención de esa manera y sobre todo te da un recurso muy importante a la hora de las redes sociales, porque hay que, ahora mismo ya la comunicación hay que verla no como estoy haciendo una pieza para la tele, estoy haciendo una pieza para la tele, pero tengo que pensar en cómo la voy a compartir luego en Instagram o cómo la voy a compartir luego en Twitter, qué cápsula vamos a sacar aquí de un minuto o de 30 segundos. O sea, yo cuando lo pienso ya estoy pensando cómo va a funcionar luego en redes. Entonces, si tienes un hit, va a funcionar bien. Si tienes un parlamento tuyo de un minuto rajando de un tema, eso no te lo va a comprar nadie para compartir un tweet, ¿no? Entonces, es todo bastante transversal y la imagen es muy importante ahora mismo. O sea, hay que pensar en cosas como si atraparas a la audiencia por los temas de YouTube, ¿no? Y un poco de drama también siempre hay que hacer, un poco de espectáculo. Todos los que hacemos radio sabemos que el presentador o en la tele se hace el tonto.
Claro. Ah, sí, no me digas.
¿En serio? Ah, tal. Claro que lo sabes y lo sabe todo el mundo, pero claro, tienes que darle.
Lo tiene relevancia. El guión, está escrito en el guión.
Y bueno, y luego a todo eso, el guión. Claro, o sea, el guión para una pieza perfecta, pues hace falta un guión de unas cuantas horicas. Si quieres hacer una cosa chula, con su principio, con su fin y con sus cosicas. Y luego otra cosa que también es muy importante es si puedes meter más elementos externos. Yo tanto en la radio, o en la tele porque estamos muchos, pero en la radio, pues yo intento que en mi sección, si puede estar el Mago More para pincharme y meterme caña y destrozarme la sección y que yo le responda, pues eso le da un plus. Si la gente percibe buen rollo, eso también, también conecta. Al final, todo se basa un poco en conectar con la gente, ¿no? Y generar eso que llaman lo del el call to action este famoso y que la gente se remueva un poco del sillón y que la gente quiera saber más o interactuar.
Eso es. Me encanta lo de la infografía, porque lo hemos hablado alguna vez, lo de la importancia de que tienen las infografías en estos tiempos también ha pasado, que cuando el Ministerio de Sanidad ha contado algo con una infografía, parecía que tenía mucho más efecto que cualquier cosa que pudiese contar en horas el presidente Fernando Simón o quien sea, en una infografía. Bueno, el vídeo este que hizo Fernando Simón de aplanar la curva, no sé si ha sido el vídeo más visto de estos meses, pero qué importante es eso, esa imagen, esos grafismos y estas cositas, sí señor. Bueno, ¿se te ocurre alguna cosa que...? La pregunta es, lo mejor y lo peor que has hecho en televisión, que es un poco feo la pregunta, así que la voy a intentar poner con otros colores. ¿Tienes alguna idea de alguna sección que te hayas quedado más contenta y otra sección que te hayas quedado insatisfecha, sin poner a lo mejor el ejemplo claro?
Que me haya quedado contenta, sí. O sea, que me haya quedado contenta... que me haya quedado contenta también, pero es más difícil. Pero o sea, cosas que dices, esto ha funcionado y ha sido guay. Por ejemplo, el año pasado cuando hicimos una sección sobre el sol, que funcionó muy bien, porque hablamos de el típico rollo macabeo de todos los años Puente Crema y tal, pues conseguimos hacer un juego en el que estaba Chenoa, además, y entonces jugaba con Chenoa al juego de las fichitas del sol, cuántas te has gastado, cuántas te quedan, tal. Llevamos viseras, hicimos de todo, o sea, fue como una sección muy loca, divertida, y luego versionamos la Macarena, y entonces fue una sección en la que luego en las fiestas de los pueblos, o sea, me mandaban vídeos de gente con esa versión de la Macarena en las fiestas de los pueblos cantándola. Y nada, era una chorrada de 3 minutos la canción, pero la gente se quedó con eso, ¿no? Y dijo, pues esto, al final, jugar con una cosa tan tonta como la Macarena, funcionó. Y luego cosas que han funcionado peor, ha sido cuando he intentado hacer temas más tipo órbita laica y los he intentado llevar a la tele o a la radio para un público que a lo mejor no estaba esperando ese contenido, ¿no? Y entonces, sí, a veces me he visto como espesita, de yo misma estar contando el rollo y decir, no sé ni para qué estoy contando aquí esto, porque realmente no es tan relevante, o sea, a lo mejor no es que sea una fricada, pero que es una cosa más científica, que el que lo está escuchando no es el perfil.
Queda, claro.
Estoy perdiendo la oportunidad de contar otra cosa, o sea, no por más ni por menos, sino porque tampoco es tan importante. Entonces, a veces cuesta un poco afinar y luego también tengo que decir, alguna vez me he visto mal por ir sin preparar, o sea, y eso es una cosa que depende absolutamente de uno y de, no porque la noche anterior estuviera de juerga, sino porque hay veces que tienes muchísimo trabajo y sí que me ha pasado, sí que me he visto de estar con un presentador y decir, esto no lo llevo fluido, esto no,
no
corre. O me hace la típica pregunta de, yo tenía que tener la respuesta a esta pregunta pero no me la he preparado, pero claro, cuando tú hablas de un tema, tú tienes un guión, pero si tienes más contertulios,
ahí puede pasar lo que sea.
Lo que les sale de ahí, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces tú ya sabes que tienes un guión, pero te tienes que preparar cosas adyacentes porque en cualquier momento caen. Y cuando pasa eso, me jode. Eso es lo que peor me puede pasar, porque yo, claro, en ese sentido te exiges mucho y en el fondo también tienes que ser solvente, ¿no? No puedes ir... Y eso es lo que pasa, es un poco un problema de los divulgadores que somos generalistas. Porque en el fondo, si cuando invitan a un inmunólogo o cuando yo he invitado a alguien para mi BodyTV, ¿no? Y he invitado a un inmunólogo y me ha dicho, a mí preguntas de esto, pero si me preguntas de esto, te voy a decir que no, porque no es mi tema, ¿no? Obviamente yo no tengo por qué saber todo, yo puedo decir, claro, de esto, no sé, pero cuando estás tratando un tema como de amplio espectro, sí que se espera que un poco las respuestas genéricas las tengas preparadas, ¿no?
Claro.
Y eso exige, vamos, tú lo sabes, eso exige mucha preparación y mucho tiempo, y a veces pues el mundo abarca poca prisa.
Es como ser un maestro de ajedrez, que tienes que ir por la partida, tienes que ir con varias jugadas de antelación por si acaso, y a veces sí, a veces te pueden pillar o que directamente se te ha pasado, está saturado o mil cosas, eso pasa. Y bueno, vamos a las preguntas que yo le he dicho aquí que son piqui. ¿Vale? Preguntas piqui. Son preguntas que ya no tienen nada que ver con tu trabajo, sino más con el arte, con la transversalidad de la vida y todas estas cosas. Por ejemplo, la primera de todas es una canción. Dime una canción. La pregunto aquí.
Buah, pues te va a sorprender.
La Macarena.
La segunda canción más escuchada en mi Spotify es de Miguel Bosé, que ahora está...
Está on fire.
Sí. Tengo aquí tu top de canciones. Bueno, no, en realidad es la tercera, porque delante tengo Yo Contigo, Tú Conmigo, de Morat, Álvaro Soler, porque mira, mi hija tiene mi Spotify. Y
lo pone en bucle.
También tengo por aquí La Cintura y alguna de Pitbull, pero eso no es cosa mía. Eso es
cosa tuya. Sí, eso dicen todas las madres.
Compito mucho con la de Como un Lobo. Es una canción que...
Como un Lobo.
Voy detrás de ti.
Vale.
Es una canción, esa, y una que es así un poco chunguilla, se llama Firestone, de Caigo. Que es un poco...
Qué buena esa. Esa me encanta.
Pues esa canción, esa es la más escuchada, la número uno, porque esa es, cada vez que hacía un viaje de trabajo
a Murcia,
y cuando terminaba me montaba en el avión y ya me relajaba, me ponía el tru, tu, 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 y ya luego ya ponía otras cosas, pero la de Caigo, el Firestone, la primera.
Caigo sí, siempre entra bien, eso es verdad, eso es así. Bueno, un idioma.
El castellano, por supuesto. El castellano y fíjate, el latín. El latín, porque a mí me gustaba mucho el latín. Y de hecho, a ver, es que cuando yo estudié latín, yo estudié COU. Y
fue la mía también, ¿eh?
La última generación de COU. Y cuando estudié con el profe de latín, tenía un rollito yo muy bueno y me decía, es que tú tienes, yo le decía, no, es que yo, mis padres quieren que sea farmacéutica y tal. Y decía, no, es que tú tienes que estudiar latín. Y dice, es que a ti esto se te da muy bien. Y yo decía, ya, se me da mucho mejor que en la química, que en la física y que en las matemáticas.
Qué pero fuerte.
Pero a mí lo que me gustaba, y de hecho, de esto que notas que algo se te da bien y que te esfuerzas menos, o sea, yo pensé estudiar química, oye, estudié farmacia, pero a mí me costaba estudiar química, pero el latín era como que fluía. Y siempre he echado de menos. Y de hecho, bueno, yo es que empecé filología hispánica también.
¿A que empezaste filología hispánica? Sí.
Sí. Porque era lo que me gustaba cuando terminé, pero luego se me juntó ahí con nutrición y con óptica y tal, y ya dije, bueno, hay que definirse, hija, defínete.
Dime algo en latín, a ver si.
Ah, alea ya está esta.
La suerte está echada, eso de Asterix y Obelix, me ha gustado.
Siempre.
Siempre. Le voy a poner el título del vídeo o le ponemos eso, alea ya está esta.
Y además de verdad.
Sí, ahora más que nunca. Una película.
Forrest Gump,
qué
guapo. Forrest Gump, desde que no sé, cuando salió yo tendría 14, 15 años, no lo sé, pero... Es una película que he visto miles de veces y además junto con dos amigos, un amigo y una amiga, que la hemos visto juntos los tres y cada uno era un personaje. Y como además a mí, mi deporte favorito es el ping-pong, pues lo tenía todo. Y la he disfrutado mucho y es una peli que también está llena de citas y de frases y de reflexiones.
Sí, sí. De historia del siglo XX, esa historia del siglo XX... ficcionada, pero guapísima, me encanta. Y la banda sonora, yo la tenía de chiquitín, de los primeros discos de bandas sonoras que tengo, es el de Forrest Gump, doble disco, y era...
Doble disco.
Conocí la música de la generación de mis padres gracias a Forrest Gump, si no, no, Cat Stevens no me llega a mí ni de Blas. Así que...
Pero tienes toda la historia ya de las guerras, pero del VIH, pero de sí. La droga, del movimiento hippie, de absolutamente todo, o sea, todo pasa por ahí.
Eso es la muerte de Kennedy, sí, todo.
Vietnam,
eso es. ¿Un programa de televisión? ¿No vale los que participas?
Ay, un programa de televisión. Pues... Es que, o sea, que queda un poco mal decirlo así. Yo no veo mucho la tele, pero por ejemplo, Pasapalabra es un programa que sí que veo. Así, si lo veo...
Pasapalabra
es un programa que lo veo y que me engancho, que me gusta. Sí.
Estoy poniendo aquí el sol, he puesto un sol, he puesto la COVID-19, he puesto ahí el SARS-CoV-2 ahí con su pico y ahora el pasapalabra te va a quedar todo muy circular, todo rosco.
Sí.
Venga, un lugar del mundo o del universo, si te queréis ir más lejos.
¿Solo uno?
Sí, uno.
Bueno, pues si tengo que decir uno, tengo que decir Belmonte.
Belmonte. Porque,
claro, Belmonte es el lugar donde yo crecí. No, o sea, mis padres no son de allí, compraron una farmacia allí, pero pusieron el huevo allí, o sea, es decir, yo no tengo raíces allí, pero es donde crecí hasta que mis padres me mandaron interna a Madrid con 14 años, y es un pueblo que tiene un castillo espectacular, es un pueblo que tiene muchísima historia, un pueblo amurallado, con conventos, es fantástico, y ahora lo han restaurado bastante, está a 1 hora y cuarto de Madrid y es un sitio genial para visitar. Y es un lugar que, bueno, que es mi infancia, pero con el que he tenido mucha vinculación también después de irme. Y, de hecho, te voy a contar una primicia, pero...
Una calle.
No, para nada. Yo he sido pregonera, que fue una cosa muy bonita. Fui pregonera en 2015. Nada más empezar, dijeron, tú, venga, cuentas algo.
Qué visionarios.
Hice una historia como vender como marketingeramente Belmonte, porque tenía logo, tenía tal, bueno, su storytelling, se me fue un poco la olla, la verdad. Bueno, pues ahora con todo el tema de la pandemia, yo quería cerrarlo haciendo algo solidario y con unas mascarillas que ha sido complicado porque tenían que cumplir la normativa, o sea, obviamente lo primero es que fueran que cumplieran la UNE 0065, pero también quería que fueran chulas para jugar con ese concepto de... Yo entiendo que lo mejor es tal, pero si son más monas la gente se las va a poner más y eso es un poco entender el barro y es que es así.
Entonces, sí, a veces era difícil porque dice que no es una prenda de moda, que no es una... Y al final dice, venga, pues vale, si te la vas a poner más a gusto, lo primero es que te las pongas, así que...
Claro, o sea, lo primero es que sean buenas, pero hace falta que sean buenas y que la gente se las ponga a gusto, ¿no? Y la gente está un poco harta de la quirúrgica. Total, que he enredado a mucha gente, Santi. O sea, a mi amiga...
No me sorprende.
a mi amiga, la que estuvo en China, que sabe de ISOs, a un señor que ha reconvertido su fábrica de ropa de señora y ahora hace mascarillas, y mi amiga le ha enseñado cómo hacerlas siguiendo los parámetros del ministerio. He engañado a mucha gente, demasiada, o sea, ya de esto de sentirte ya mal, porque dices, ya esto se me ha ido las manos, pero esto venía por Belmonte. Una mascarilla es la mascarilla Belmonte, con el castillo, con un logo súper chulo. Y tenemos otra mascarilla que está mora negra con estrellitas por los que se fueron, en silencio. Hay otra de flores porque me representan las flores, pero la de Belmonte tenía que estar ahí, ¿no? Y al final para mí es importante porque creo que, bueno, que forma parte de esta España vacía, de esta España que cada vez va a menos, de cosas que de lugares que tenemos y gentes que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger. Y que ahora estamos todos como locos con el turismo estratosférico y la galaxia exterior, pero yo creo que este tiempo nos tiene que haber servido para darnos un poco cuenta de que esos lugares, de ahí, que de ahí sale todo, ¿no? Y que hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo, eso es. ¿Pero ¿Han salido las mascarillas o las vas a sacar o dónde están?
Las vamos a sacar, si es posible, mañana.
Ah, pues ya está, mira.
Si es posible mañana, pero llevo diciendo es una semana, pero ya parece que mañana. Ya parece que mañana. Y es un proyecto 100% solidario, que la idea es esta, o sea, es un proyecto en el que engañaba a mucha gente para que regalara tela, para que regalara, bueno, los que el señor que pone la tela, que son los mismos que hacen las de Inditex, o sea, y al final va a ser 100% solidario para UNICEF, porque, bueno, yo he viajado, sabes, con UNICEF 3 veces al fin del mundo y este año es el primer año que no viajo con ellos y entonces quería un poco pues también contribuir de alguna manera. Y luego pues con la Asociación Española del Cáncer de Belmonte, porque también colaboro con ellos de vez en cuando, y este año pues no han tenido ni Semana Santa, ni Corpus, ni procesiones para poner pegatinas, ni sacar esa cuestación, y entonces me parecía bonito, ¿no? Un poco a lo general UNICEF, que es todo, pero también a lo particular, que es mi pueblo, y bueno, me sale esa vena, que yo no creo que nadie sea, que ningún pueblo, yo no digo mi pueblo sea más bonito del mundo, ni... O sea, cada uno es de donde es, ¿no? Pero que tus raíces y lo que... Si puedes ayudar a esto, pues creo que es...
Sí. Yo escucho mucho la frase de gente de ciudad que me decía, ah, vives en un pueblo, qué suerte... Con esto de la pandemia, por supuesto, antes no. Pero en la pandemia, qué suerte en un pueblo, qué tranquilidad, ajeno a todos los problemas. Y dices, sí, sí, ahora. O sea, el éxodo rural al revés, pero ahora. Sí. Está pasando ahora ese tipo de sensaciones. Mira, vamos terminando ya. ¿Una comida?
Bueno, los chipirones en su tinta.
Oh, qué bueno.
Chipirones en su tinta, como los hace mi abuela, que estoy deseando poder ir a verle, que me haga unos chipirones en su tinta.
¿No lo has visto todavía tu abuela?
No, porque mi abuela vive en Burgos, al lado de Aranda de Duero, en un pueblecito que se llama Gumiel de Izán, y entonces este fin de semana ha tocado ir a Granada a ver a mis suegros. Aquí vamos por rangos de proximidad, y claro, primero ha tocado a mis suegros, querían ver a sus nietos, y hemos dicho, ¿queréis verle? Pues allí os quedáis con ellos para 2 semanas. Entonces ahora... ¿No ves la paz que se respira en mi casa? No.
Bueno, una ciencia que no sea la tuya, una ciencia diferente a la que te has dedicado tantas que te quedan pocas por elegir.
A las matemáticas, no, si no hay otra, ¿no? Todos son matemáticas, ¿no?
Ha calado el eslogan, siempre he dicho que ha sido malísimo, porque nadie. La gente lo dice, pero en plan. Si lo dicen, estos locos lo dicen, supongo que...
Todo es matemática.
Sí, todo es química y todo es medicina, sí, todo. Todo es todo. Y algo que no hayas dicho nunca, que esta pregunta, que es un poco bucle, si lo dices, ya no lo has dicho. Algo que no hayas dicho nunca en una entrevista, que digas, nunca he dicho esto.
Nunca he dicho esto. ¿Pero relacionado con qué?
No sé, yo aquí... Es un
reto. Mira, nunca he dicho, que lo voy a decir así, que es una cosa que igual si lo digo, llevo mucho tiempo sin conducir.
¿Qué dices?
Sí, llevo mucho tiempo sin conducir. A ver, ¿para qué te estoy contando yo esto? O sea,
oye, no, me interesa, o sea, para mí ese es como el secreto de la vida eterna, yo conduzco demasiado, o sea que... Dime el secreto del rojo fuego.
No, pues a ver, realmente tuve un accidente hace unos años y no pasó nada especialmente grave, pero podría haber pasado y fue una cosa un poco dramática y tal. Iba yo sola, pero bueno, que yo me quedé como como tocadilla de repente ver de tu coche girado mirando a Madrid otra vez y diciendo, ostras, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado aquí, ¿no? Y le cogí miedo y he vuelto a coger el coche pocas veces y por suerte, pues luego me... O sea, como ahora ya no voy a la farmacia, no tengo que hacer esa distancia que hacía y dentro de Madrid pues me apaño en transporte público muy bien o en taxi si tengo que ir más rápido. Pero, por ejemplo, a Prado del Rey, pues voy en metro y metro ligero. O sea, y es una cosa que no la he contado nunca porque me parece como que no es bonito, ¿no? Es como una debilidad de decir, joder... O sea, que alguien te dice, ¿tú no conduces?
Pues yo lo veo un superpoder. Te lo prometo que lo veo un superpoder. Que, sobre todo porque eso quiere decir que te puedes apañar con otras cosas y eso está bien.
Sí, me apaño. A veces tardo más, pero me apaño. A veces pringo a algunos para que me lleven, pero me apaño. No, y luego también elijo también mucho, en plan, lo que son destinos de bolos, de charlas y tal. Pues si tengo un AVE fácil o un tren fácil o un autobús, bien. Si me cuesta ir en coche mucho, pues, y eso me ha dado grandes momentos, que me he tenido que ocupar en coches de gente, por ejemplo, con la radio, con Joaquín Araujo, cuando íbamos de viaje, pues en uno de los viajes me acoplaron con él y me empezó a contar sus historias de Filipe Rodríguez de la Fuente, vamos, que nos hicimos amigos, y ya todos los viajes eran plan, venga, yo con Joaquín, y entonces yo era copiloto de Joaquín.
Encantada, que, claro que sí.
Entonces he sido una gran copiloto.
Bueno, Marian García, muchas gracias. Boticariagarcia.com, estáis en Instagram, YouTube, yo no sé qué spam puedo hacerte de ti.
En todas partes.
Sí, sobre todo ahora con la mascarilla sí que es un proyecto que sí que vamos a destacar. Mañana estaremos atentos, que la saques, y si no mañana pasado, me da igual, pero estaremos ahí, que es un proyecto muy bonito y muy necesario. Así que gracias
por todo. Yo te agradezco mucho, de verdad que te agradezco mucho la entrevista y dar el valor a la divulgación, porque es verdad que a veces cuesta, o sea, que a veces... pues eso es una, decías, una profesión sin referentes o algo nuevo, y a veces estas cosas que son nuevas, pues dices, te sientes un poco solo, ¿no? Y dices, y entonces encontrarás gente como tú, compañeros y gente que se mueve, gente que hace por hacer y dar visibilidad, pues siempre es bonito. Así que bueno, yo espero que se anime mucha gente en la medida que pueda compartir, a transferir ese conocimiento. Y nada, deseando verte, Santi, que nos hemos visto mucho por pantalla, pero necesitamos... Sí, sí.
Esto no puede ser.
Necesitamos una barra de bar en algún momento.
Ahí está. Pues muchas gracias, de verdad. Soy un enamorado de todo lo que haces, que lo sepas, lo sabes de siempre, y te lo digo siempre. Así que sigue así, no cambies nunca, y de aquí a Belmonte, por lo menos. Besicos.
Hasta luego, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.